Siempre, pues es un gozo para mí el estar aquí reunido con todos ustedes y poder compartir la enseñanza de la palabra. Siempre, pues es un reto el preparar un mensaje, el buscar en la palabra, escudriñar y preparar la enseñanza para compartir con todos ustedes. Entonces, pues siempre agradecemos sus oraciones. Sabemos que hay muchos de ustedes que están orando cada semana por las enseñanzas, que están orando por los pastores, que están orando por todos aquellos que estamos compartiendo algún estudio. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo. Nosotros dependemos de la guía del Espíritu Santo. Somos personas falibles, somos personas con muchas limitaciones, pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios es el que actúa, nuestro Dios es poderoso. Entonces, Él es el que trabaja en nosotros y a través de nosotros para hacer todo esto posible. Entonces, sus oraciones siempre, siempre nos ayudan mucho. Y también orar por cada uno de ustedes para que el mensaje que estamos compartiendo pues llegue a sus corazones, que puedan tocar sus corazones y que ustedes puedan reaccionar a él, que Dios lo use para que sus vidas sean transformadas. Entonces, la oración siempre es muy necesaria. Este no es un trabajo que podamos hacer nosotros las personas, sino que es realmente un trabajo espiritual y es el Espíritu Santo el que lo lleva a cabo. Y es el Espíritu Santo al que necesitamos clamar para que haga su obra en cada uno de nosotros, desde los predicadores cuando están preparándose hasta cuando llegamos al mensaje y ustedes que lo están recibiendo, que ese mensaje llegue a cada uno y que Dios le hable conforme a la necesidad que ustedes tienen también de la palabra de Dios. Nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, existe para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y esto tiene que ver con una de estas actividades que Polo mencionaba. El sábado 16 vamos a estar con uno de los misioneros que como iglesia hemos estado apoyando y queremos compartir con ellos, queremos orar por ellos, queremos escuchar cuáles son sus peticiones. Entonces, es parte de nuestra misión, es parte de lo que queremos que hagamos juntos. Entonces, por favor, los invitamos a todos a participar ese sábado y estar aquí para compartir con ellos. También, hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y el lema que nosotros escogimos para esta serie, dice los Hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Entonces nosotros entendemos este libro de los Hechos como un ejemplo, como un donde Dios nos manifiesta cómo era esa iglesia primitiva, cómo esa iglesia trabajaba, qué era lo que esos primeros apóstoles, esos primeros discípulos estaban haciendo y cómo nosotros, que después de los siglos estamos aquí gracias al trabajo del Espíritu Santo a través de ellos, pues tenemos que continuar con esta misma obra. Tenemos que continuar haciendo lo que ellos hacían y una parte importante es la comunión entre nosotros, hacerlo juntos, el amarnos unos a otros, el estar viendo las necesidades de los demás, como comentaba Álvaro ahorita. Hay hermanos con necesidad, vamos a armar despensas. Entonces, hay ministerios que tenemos y hay ministerios que faltan todavía, entonces todos estamos invitados a participar. Si hay algo que nosotros detectamos que haga falta, podemos levantar la mano y decir, bueno, yo veo que aquí hace falta esto. Adelante. O sea, ¿cómo podemos ayudarte para llevar a cabo ese trabajo, ese ministerio y satisfacer alguna necesidad que estemos encontrando, que hayas detectado? Entonces, es para todos. Todos estamos llamados a servir. Cada uno de nosotros tiene ese Espíritu Santo dentro de nosotros y el Espíritu quiere servir. El Espíritu quiere amar. El Espíritu quiere que estemos haciendo cosas por los demás. Entonces, oremos para que podamos llevar a cabo todo esto. El día de hoy vamos a estudiar el final del capítulo 6. Vamos a ver un poco de Esteban, que hablábamos de él la semana pasada, y cómo él es arrestado. Entonces, acompáñenme a orar, por favor, por la guía de Dios. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta mañana que nos permites estar aquí juntos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que tú has traído, Señor, el día de hoy. Te doy gracias también por los que están ahora conectados por internet. Te pedimos que tú, Dios, pues hables a nuestros corazones, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, cómo son engañosos, son perversos, Señor, y tienen una gran necesidad de ti. Te pedimos que a través de tu palabra tú obres en nuestras vidas, que nos muestres qué es lo que tú quieres para nosotros y que podamos obedecer, Señor. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, porque esta es tu buena voluntad para tus hijos. Te pedimos también, Señor, para que tú guíes la predicación de hoy y que tú hables a través de mí, Señor, que cubras mis faltas y que tú seas el que hable a mis hermanos, Padre. Te pido para ellos también una guía especial para que puedan comprender el mensaje de hoy y que tú obres en sus vidas. Clamamos a ti en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien, pues la semana pasada estábamos estudiando con el pastor Raúl el principio del capítulo 6 de Hechos, y aquí veíamos cómo la iglesia, después de estar unida, después de estar en comunión y compartiendo todas las cosas unos con otros, llegan a este punto en donde la iglesia sigue creciendo y está recibiendo personas de diferentes, con muchas diferencias culturales, diferencias en idioma, venían de diferentes regiones. Todos ellos eran judíos, pero muchos de ellos eran estos judíos helénicos, que son judíos que no hablan el hebreo, sino que hablan en griego y que vienen normalmente de alguna de estas naciones del Imperio Romano, pero que hablan en el idioma griego y están llegando a Jerusalén o viven ahí en Jerusalén, ya se han establecido ahí por algún tiempo. Entonces, dentro de la iglesia comienza a haber una murmuración de estos judíos helénicos de que sus viudas no estaban siendo atendidas correctamente, de que en la distribución diaria de la comida pues no estaba llegando hasta ellas como debería de estar llegando. Entonces los apóstoles deciden levantar un grupo de 7 hermanos, 7 hombres, que van a encargarse de que este trabajo se lleve a cabo correctamente. Entonces la iglesia propone a 7 hombres, 7 hermanos, que tienen que tener sabiduría, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que tener un buen testimonio, y los apóstoles oran por ellos, imponen sus manos sobre ellos, y dentro de este grupo de 7 hombres está Esteban. Él es uno de estos 7, normalmente se les llaman los primeros diáconos. Entonces, dentro de este grupo está Esteban. Él es uno de estos hombres judíos helénicos que son parte de la iglesia en Jerusalén y que fueron nombrados para llevar a cabo este trabajo de atender a las viudas. Hoy vamos a leer este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8, y a partir de ahí vamos a leer. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y en el primer versículo dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, como les mencionaba, este Esteban es uno de estos siete hombres que fueron elegidos para servir a las viudas de los helénicos, bueno, en general a todas las viudas. Y podemos entender nosotros que este Esteban, por las características y por lo que dice el versículo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de poder. Y también podemos ver la semana próxima, vamos a estudiar en el capítulo 7, el discurso que él presenta como su defensa ante el concilio. Podemos ver que él era un hombre que había estudiado, él era un hombre que tenía una preparación y que había estado, digamos, con algunos maestros judíos, y él había aprendido sobre las escrituras, él había aprendido sobre la historia del pueblo judío, y esto lo podemos ver en la forma en que él expresa su discurso. Esteban, en su ministerio, no estaba limitado únicamente a atender a las viudas. Nosotros podemos ver que él tiene un enfrentamiento con los judíos. Él tiene un enfrentamiento con estos hombres de la sinagoga de los libertos y que se levantan a discutir con él. Entonces nosotros podemos entender que él también predicaba el Evangelio. Él no se limitaba únicamente a atender las mesas, como dice Hechos 6, sino que él también hablaba de Jesús. Él hablaba el Evangelio. Él iba y predicaba. Y además podemos ver que Esteban, lleno del Espíritu Santo, al igual que los apóstoles, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Este ejemplo de Esteban y otros que vamos a ir viendo en el libro de Hechos nos deja claro que el ministerio de los milagros no estaba únicamente en manos de los apóstoles. Había otros hermanos, había otros discípulos que no eran apóstoles y que ellos también podían hacer milagros. Dios les había dado esta facultad, les había dado este ministerio, donde ellos podían hacer, dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales. Entonces entendemos que probablemente él hacía sanidades entre las personas con las que él trataba, a los que él les predicaba, y era parte de lo que él tenía como su ministerio. El Espíritu Santo, como vimos en Hechos 2, vino con poder sobre toda la iglesia. Vino con poder sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos, y estos hombres hablaron en lenguas, se dio un testimonio ahí, y sin embargo, este mismo espíritu que cayó sobre la iglesia el día de Pentecostés, es el mismo espíritu del que estamos hablando el día de hoy, es el mismo espíritu que todos los que hemos creído en Jesucristo y que hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos en nuestro interior. Y ese Espíritu Santo sigue obrando, ese Espíritu Santo sigue siendo poderoso y sigue haciendo cosas. Entonces nosotros podemos anhelar y esperar ver milagros que el Espíritu Santo haga en nuestros días. Nosotros anhelamos ver al Espíritu Santo obrando con poder en nuestra iglesia. Nosotros oramos porque esto así sea, porque podamos ver ese testimonio y obras del Espíritu Santo entre nosotros, obrando con poder. Y oramos constantemente por esto. Y los invitamos a que junto con nosotros vengan los jueves. Los jueves nos estamos reuniendo aquí a las 8 de la noche. Hacemos aquí un pequeño grupo de oración. Cantamos algunas alabanzas, adoramos a nuestro Dios y oramos. Oramos como iglesia y clamamos a nuestro Dios. Y pasamos un tiempo hermoso entre nosotros compartiendo y en la presencia de Dios. Y queremos que cada uno de ustedes comparta con nosotros este tiempo y que reciba la bendición de que estemos orando juntos. Entonces los invitamos e insistimos, los invitamos a que estén aquí con nosotros los jueves a las 8 de la noche y que juntos estemos en la presencia de Dios alabando y orando. Queremos clamar porque Dios haga milagros en nuestras vidas, queremos clamar por un avivamiento que en verdad traiga gloria y honra a nuestro Dios y que nos lleve, como lo hizo con los discípulos en Hechos, a llevar su palabra a todas las personas que tenían alrededor. Que despierte en nosotros un celo poderoso por llevar su evangelio, por anunciarlo. El tiempo se acerca, el tiempo del regreso del Señor es cercano. Entonces, es importante que despertemos, que nos avivemos y que llevemos la palabra. Oremos juntos por este avivamiento. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamados de los libertos incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Por el texto nosotros sobreentendemos que Esteban estaba predicando y enseñando junto con los milagros que realizaba. Vemos que estos hombres se levantan a discutir con él y no discutían por los milagros que él estaba haciendo. Ellos discutían por la enseñanza y la doctrina que Esteban estaba presentando y que era diferente a lo que ellos creían. Entonces, ellos se levantan y discuten con él. Los libertos eran exesclavos o hijos de exesclavos que sus dueños habían dejado en libertad. Si los dueños eran ciudadanos romanos y los liberaban, entonces estos hombres pasaban a enrolarse como miembros de la familia que los había liberado. Muchos de los judíos que fueron llevados cautivos a Roma en la época del general Pompeyo cuando conquistó Judea, muchos de ellos después fueron emancipados y estos formaron a formar parte de estos libertos. Entonces, el versículo nosotros vemos que menciona a hombres de diferentes procedencias. Muchos de ellos también eran judíos helénicos que vivían en Jerusalén. Dentro de los hombres que se levantan a discutir con Esteban, vemos que hay algunos de Cilicia. Cilicia era una provincia de Asia Menor en la cual se encontraba la ciudad de Tarsos. Tarsos era la ciudad principal de esta región de Cilicia. Y no sé si ustedes se acuerdan quién es de Tarsos. Pablo. Pablo era de esta ciudad. Y es probable que algunos de estos hombres que pertenecían a esta sinagoga conocieran a Pablo. O incluso tal vez que Pablo se hubiera llegado a reunir con ellos en esta sinagoga donde había hombres de su ciudad. En este versículo podemos ver que la enseñanza que Esteban estaba enseñando, lo que estaba anunciando entre ellos, produce una fuerte oposición entre estos hombres y produce una discusión con Esteban. Produce una discusión entre los hombres que pertenecen a esta sinagoga y Esteban que estaba enseñando. El tema de la discusión no se menciona en estos versículos. Sin embargo, es muy probable que tuviera que ver con que Jesús era el Mesías y las implicaciones que esto tenía con referencia al templo y con referencia a la ley de Moisés. La naturaleza del discurso que Esteban presenta en su defensa y las acusaciones que vemos que los judíos estaban haciendo a Esteban nos permite deducir de qué se trataba lo que él estaba enseñando, qué era lo que él estaba diciendo y por qué estaba levantando esta oposición entre los judíos. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba discutiendo con estos hombres. Y tal como Jesús lo prometió, ellos no podían hacer frente ni podían resistir a la sabiduría con la que Esteban estaba hablando. Jesús les dijo a sus discípulos, «Porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar». Entonces nosotros podemos ver cómo Esteban estaba delante de estos hombres, cómo ellos discutían con él, cómo ellos refutaban. Sin embargo, con la sabiduría y el poder del Espíritu con los que él estaba hablando, pues hacía que ellos no pudieran refutar nada de lo que él estaba enseñando. Dios había dado una gran sabiduría a Esteban y a los hombres que discutían con él no podían responderle. En el libro de Hechos, 4 veces se menciona la palabra sabiduría. Y 2 de ellas se refiere a estos hombres, 7 hombres que estaban ahí en el versículos anteriores que vimos en el capítulo 6, y las otras se refiere a Esteban. Entonces podemos ver que Esteban era un hombre que en verdad Dios le había dado sabiduría. El Espíritu Santo obraba en él y tenía sabiduría para hablar, para enseñar, para la forma en la que él vivía y compartía con los hermanos. El texto no lo menciona. ¿Pero cuál creen que ustedes hayan sido la base de los argumentos sobre la que Esteban estaba enseñando a estos hombres? ¿Sobre qué creen que Esteban se apoyaba para enseñar? Esteban lo más probable es que estuviera enseñando sobre la palabra de Dios. Ellos tenían el Antiguo Testamento judío, entonces ellos tenían todos estos libros y ellos los utilizaban para argumentar. Esteban lo estaba utilizando para demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, todo lo que esto implicaba. Y los judíos no querían aceptar todas estas enseñanzas. Tanto los judíos como Esteban usaban la palabra de Dios. Ambos tenían el mismo libro y estaban usando los mismos textos para enfrentar y para discutir. Sin embargo, las conclusiones y la interpretación que Esteban le estaba dando a estos textos era muy diferente a lo que ellos veían y a lo que ellos entendían, y por eso estaban discutiendo. Sus argumentos tenían un fundamento sólido y no podían resistir a la sabiduría que Dios le daba para enseñar y para las conclusiones a las que llegaba a partir de los textos bíblicos. Dice, entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, perdón, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Entonces, al ver que ellos no podían contradecir las enseñanzas de Esteban, entonces estos hombres, hombres celosos de sus tradiciones, hombres que buscaban agradar a Dios, pues como Pablo lo dice más adelante, ¿no? O sea, él era celoso de las tradiciones de sus padres, él era celoso de las enseñanzas que ellos habían recibido como judíos, y estos hombres estaban igual, eran celosos de todas estas tradiciones y enseñanzas que ellos habían recibido. Entonces ellos persuaden a algunos testigos para acusar a Esteban, y lo acusan de la forma más dañina posible, pues la pena por la blasfemia en contra de Dios era morir apedreado. Dice Levítico 24:16. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo. Cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Entonces, esta era la intención de los hombres que estaban acusando a Esteban de blasfemia. Era lo que ellos estaban buscando. La acusación que estaban haciéndole no era una acusación ligera. Ellos entendían de qué se trataba y qué iba a pasar si resultaba culpable Esteban. Lo iban a apedrear. Todos lo iban a apedrear y lo iban a hacer morir. La acusación que estos hombres estaban levantando entre el pueblo de que Esteban estaba blasfemando en contra de Dios, estaba blasfemando en contra de Moisés, los levanta y los enciende, y no solo al pueblo, dice que también a los escribas. Entonces el pueblo se levanta, agarran a Esteban y se lo llevan ante el concilio para juzgarlo. Y esta es la tercera vez que nosotros vemos en el libro de Hechos a alguno de los discípulos de Jesús que son presentados ante el concilio y que van a ser juzgados. Es probable que dentro de la enseñanza de Esteban, él estuviera diciendo que a Dios se le puede adorar en cualquier parte, pues él no habita en templo hecho por manos humanas. Dios no habita en este tipo de templos. Entonces, es probable que él lo estuviera mencionando en sus enseñanzas, y lo vamos a ver que también lo explica en su discurso de defensa. Entonces, con este alboroto que se levantó en el pueblo, y como todo el pueblo se ha puesto en contra de Esteban, esto es un poco diferente a lo que nosotros vemos en las otras ocasiones, cuando el pueblo estaba con Pedro y ellos están ante el concilio y el concilio no puede hacerle nada a Pedro porque temen un levantamiento del pueblo, que digan, pues no, o sea, Pedro está bien, y se levantan en contra del concilio. Pero en este caso no está pasando así. Todo el pueblo está en contra de Esteban. Entonces el concilio no tiene ese temor de actuar en contra de Esteban porque todo el pueblo está en contra de él. Y dice, y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este santo lugar y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. O Obviamente el decir que no cesa de hablar en contra de este lugar es una exageración, pues Esteban, aunque el texto no lo dice, él debió de haber estado proclamando el Evangelio de Jesús, él debió de estar anunciando las buenas nuevas, él debió de haber estado enseñando acerca de que Jesús era el Mesías y del perdón de pecados que tenemos en su nombre. Entonces, ese era el mensaje que lo más probable que Esteban estuviera enseñando. Y esto lo acompañaba de milagros y de sanidades y de prodigios y señales, dice, poderosos. Y hasta donde recuerdo, en ningún otro lugar del libro de Hechos menciona que alguien tuviera señales poderosas. Nada más de Esteban menciona esta característica. Entonces, Jesús mismo también enseñó que él no vino a abolir la ley. Jesús dijo: "No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir". Entonces, Jesús mismo sabía que él no venía para echar abajo todo lo que la enseñanza de Moisés, todo lo que los profetas habían enseñado. Dice: "Yo no he venido para abolir todo esto. Yo he venido para cumplirlo. Yo he venido para que ustedes vean que todo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías se cumple. Yo he venido para eso". Y ahora vamos a ver los cargos que están presentando en contra de Esteban. Ellos están acusando a Esteban de decir que Jesús destruiría este lugar, es decir, el templo en Jerusalén, y que iba a cambiar las costumbres de Moisés. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto es verdad? ¿Ustedes creen que Esteban había dicho estas cosas? Ahora la siguiente pregunta es: ¿estas acusaciones que están haciendo de Esteban tienen alguna importancia? ¿Es algún tema realmente trascendente? ¿Es un tema vital? Piensen un poquito, o sea, ¿cómo ven esto que están diciendo de Esteban? Esto están diciendo que él dijo. ¿Realmente es tan importante decir que Jesús iba a destruir el templo y que iba a cambiar las leyes de Moisés? Ahora considera lo siguiente. Esteban murió por defender esta verdad. De hecho, él eligió seguir diciendo esta verdad, aun cuando él sabía que le iba a costar la vida. Él sabía que lo iban a matar. Él sabía que si no se retractaba, iba a morir. Y sin embargo, él decidió seguir diciendo esto, no negar lo que lo estaban acusando, sabiendo que lo iban a matar. Así que él prefirió morir antes que dejar de hablar sobre la destrucción del templo por parte de Jesús y del cambio de las costumbres de Moisés. Entonces, debe de tener algo importante esto, ¿no? Debe de tener algo que a lo mejor no alcanzamos a ver a simple vista, pero ¿qué es lo que ellos estaban viendo que decidieron acusar a un hombre del pueblo, a un hombre que estaba ahí ante ellos, y buscar matarlo? Los líderes judíos buscaban matar a Esteban. Vieron esta enseñanza tan amenazante que era mejor matarlo que dejar que se difundiera esta verdad sobre la destrucción del templo. Otra evidencia que también nosotros tenemos acerca de que esto es importante es la relevancia que Lucas le da en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el discurso de Esteban, su defensa, es el discurso más largo de todo el libro de Hechos. Entonces, la relevancia que Lucas le está dando a su discurso de defensa, él está mostrando que es un discurso importante, que lo que él está mostrando ahí tiene relevancia, tanto que es el discurso más largo en todo este libro. Este discurso lo vamos a estudiar en el capítulo 7, es parte de lo que vamos a estudiar, yo me imagino que la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos estudiando el capítulo 7 y viendo cómo Esteban está presentando su defensa ante las acusaciones que está recibiendo, ante los hombres del concilio. En el Evangelio de Mateo, perdí el Evangelio de Mateo. Aquí estamos. En el Evangelio de Mateo nos dicen que también en el juicio contra Jesús se presentaron falsos testigos y dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y cuando el sumo sacerdote le pidió a Jesús que respondiera a esta acusación, Jesús no dijo nada, él no respondió nada. Los evangelios de Mateo y de Marcos también nos dice que las multitudes que pasaban junto a la cruz mientras él estaba muriendo, se burlaban de él con esta misma acusación. Le decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Entonces podemos ver que esta acusación que están presentando ante Esteban no es nueva. Es una de las mismas acusaciones que habían hecho en contra de Jesús. También nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan que nos habla una situación en la que el mismo Jesús habló unas palabras similares a estas. Él acababa de expulsar a los vendedores del templo y los judíos le preguntaron, ¿qué señal tienes que mostrarnos cuando haces esto? Y Jesús les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Simplemente estaba diciendo que él iba a morir y que a los 3 días iba a resucitar? ¿Que su cuerpo sería destruido y que después de pocos días él se iba a levantar de la tumba? ¿Esto es lo que quiso decir con estas palabras o había algo más? Si eso es todo lo que él quiso decir, entonces, ¿por qué se refiere a él mismo como el templo? ¿Por qué se refiere a sí mismo como el templo? El templo que él levantará en 3 días. ¿Por qué diría estas palabras, hablando de sí mismo, en el lugar del templo, cuando él sabía que todos lo iban a malinterpretar? La mayor parte de la gente iba a entender que él se refería al edificio del templo y a las costumbres de los judíos. Entonces, ¿por qué él está diciendo esto? ¿Por qué dice que destruyan el templo y que lo levantará en 3 días? Piper dice, creo que la respuesta es que tanto para aquellos que tenían oídos para oír, como para aquellos que pensaron en esto después de su resurrección, como lo hizo Esteban, Jesús quiso decir, cuando yo muera, el templo morirá. Cuando yo soy destruido, el templo es destruido. Todo este sistema, todos estos sacrificios, toda esta sangre que fluye para hacer expiación por los pecados, toda esta actividad sacerdotal que rodea este lugar santo, que rodea este templo, donde mora la presencia de Dios, dice, todo terminará cuando yo muera. Ustedes me destruyen a mí y al morir yo destruyo al templo. Esta es otra de las razones por las que el velo se rasga cuando Jesús muere. Era una señal de destrucción. Los muros del templo espiritualmente estaban cayendo, se estaban derrumbando. Jesús mismo estaba tomando el lugar del templo al resucitar. Jesús se convirtió en nuestro único nuevo sumo sacerdote. Él era el nuevo sumo sacerdote que vive para siempre y para interceder por nosotros. Dice el libro de Hebreos, por lo cual Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, Él es nuestro sacerdote. Él es el que intercede por nosotros delante de Dios. Él está delante de Dios y nosotros podemos tener relación con Dios a través de Jesucristo. Él es nuestro mediador. Entonces, él toma este lugar que tenían los sacerdotes. Así que el sacerdocio es destruido con la muerte de Jesús. Jesús también se ofreció a sí mismo como sacrificio y con su sangre pagó por nuestros pecados una sola vez y para siempre, para obtener una redención eterna para todos los que creemos en Él. Dice también el libro de Hebreos, dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Y más adelante dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces Jesús también está terminando con todo este sistema de sacrificios en el templo. Ya no son necesarios. Ya no es necesario que los sacerdotes estén ofreciendo continuamente sacrificios día a día por los pecados del pueblo de Israel. Jesús ofreció el único sacrificio, dice, una sola vez y para siempre, y con eso pagó por todos los pecados de aquellos que creemos en Él. Entonces también Él destruye todo ese sistema de sacrificios que habían enseñado en la ley de Moisés. Así que con el sacrificio de Jesús, todos los sacrificios de animales, todo ese sistema que tenían en el templo es destruido. Cuando Jesús fue exhibido como la propiciación por su sangre y dijo que su sangre era la sangre del nuevo pacto, la gloria de Dios descansa sobre él y cuando él muere, la gloria de Dios lo resucita. Dice Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pedro dice, Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. Entonces Jesús recibe la gloria, Jesús es el que tiene la gloria. Pablo dice en 1 Corintios 2:8, lo llama el Señor de gloria. Entonces, ya no es el templo el lugar donde nosotros tenemos que ir a buscar la gloria de Dios. Ya no tenemos que ir a Jerusalén y buscar en el templo para tener una relación con Dios, para poder ver su gloria. Ahora nosotros, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ir al único lugar donde está esa gloria, en Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de esta gloria de Dios. Jesucristo es el Señor de la gloria. Jesucristo resucitó por la gloria de Dios. Entonces, el templo también pierde esta función. En el templo ya no está la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ahora está en Jesús. Y Él se levanta como el nuevo templo. Entonces, ahora que ese templo ya no es el lugar para buscar la gloria de Dios, Jesús toma su lugar. Destruido y resucitado al tercer día, Jesús es el lugar donde tú tienes que ir para encontrarte con la gloria de Dios. Es el lugar donde tú tienes que ir para tener comunión con Dios. Jesús es el único que intercede por nosotros delante del Padre. Es el único camino que nosotros tenemos para llegar a Dios. Ya no es a través del templo, ya no es a través de sacerdotes, sino que podemos tener una relación personal directamente con Dios. Así que de esta manera el templo de Jerusalén es destruido. Tenemos un nuevo templo, tenemos un nuevo sacerdote, tenemos un nuevo sacrificio, un nuevo acceso a la gloria y a la comunión con Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando describe su visión del cielo en Apocalipsis 21, dice, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Y pienso que esto es a lo que Jesús se refería cuando dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él mismo estaba tomando el lugar del templo al morir. Cuando Él murió por nuestros pecados de una vez por todas y al resucitar de entre los muertos como el sacerdote eterno y el Señor de gloria, Él estaba tomando el lugar del templo. El templo ya no tenía necesidad de ser, ya no tenía por qué existir. Quiso decir algo así como: cuando yo muero, el sistema del templo muere. Y cuando yo resucito, ahora yo soy el templo. Yo soy el sacrificio por los pecados. Yo soy el sacerdote y soy el intermediario con Dios. Yo soy la presencia y el resplandor de la gloria de Dios. Entonces el fin del templo había llegado. Ya no era necesario que el templo existiera. Entonces, lo que Jesús quiso decir fue que la base del sistema de adoración sacrificial y sacerdotal del Antiguo Testamento, en el que se basaba la existencia del templo, ya no era necesaria. Entonces, cuando Jesús muere, todo esto es destruido, de la misma manera que una sombra es destruida cuando la realidad que proyecta cae sobre ella. Cuando, hablando de los sacerdotes que presentan las ofrendas en el templo, la carta de los Hebreos nos dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces ellos entendían que todo este sistema era una sombra de lo que existía en el cielo. Era una sombra que manifestaba lo que Jesús iba a hacer. Era una proyección de la gloria de Dios y de la sombra que Jesús emitía de lo que Él estaba haciendo. Más bien, de lo que Él iba a venir a hacer, perdón. Entonces Jesús elimina toda la base del sistema del templo y Él se establece como la realidad que representa todas estas sombras. Él es aquel que va a cumplir lo que la sombra anunciaba. En ese sentido, la destrucción del templo fue completada en 3 días y resucitó edificando un nuevo templo. Y Jesús es el templo para todos aquellos que hemos creído y confiado en Él. Pero lo que Esteban tuvo que enfrentar fue que este desmantelamiento del antiguo sistema del templo no sucede de la noche a la mañana, fue sucediendo poco a poco. No sucedió el día que Jesús murió, sino que el templo siguió en funciones y seguían trabajando ahí los sacerdotes y seguía habiendo sacrificios. El día que Jesús murió y resucitó no se detuvo todo esto, sino que paulatinamente va sucediendo todo este término de funciones del templo. Entonces, si nosotros vemos un poquito hacia atrás a uno de los versículos que estudiábamos la semana pasada en Hechos 6:7, dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, si estos sacerdotes realmente entendían lo que estaba pasando, ellos sabían que se estaban quedando sin trabajo, ellos sabían que ya no iban a ser necesarios, que ellos ya no tenían funciones porque ya no tenían que hacer sacrificios, ya no tenían una razón de ser porque Jesús era el sacrificio por todos los pecados. Entonces, lo que Esteban está tratando de decir cuando dice que Jesús destruirá el templo es que así como Jesús quitó la base del antiguo sistema, ahora continuará desmantelando sus prácticas hasta que ya no existan. Entonces, con Jesús, toda la ley de Moisés, todo lo que ellos enseñaban, es transformado porque Jesús ya lo cumple. Él vino a cumplir con todo esto. El templo estaba acabado, Jesús lo había destruido y lo seguirá destruyendo hasta que quede completamente claro para todos que Jesús fue el único sacrificio por los pecados. Él es el único sacerdote delante de Dios y Él es la única habitación de la plenitud de la gloria de Dios. En el versículo 13 de nuestro texto, Lucas dice que los judíos pusieron falsos testigos para decir que Esteban había mencionado todas estas cosas. ¿En qué sentido fueron falsos los testigos? Perdón. Yo no creo que Lucas hubiera pensado que Esteban o que Jesús estuvieran equivocados o estuvieran diciendo cosas contrarias. Y es evidente en el libro de Hechos que Lucas también estaba viendo que Jesús estaba transformando todas las enseñanzas que ellos tenían en el Antiguo Testamento y estaba interpretándolo de una forma nueva. Hay muchos ejemplos que podemos citar, pero voy a mencionar uno de ellos. En Hechos 15, cuando se da una controversia entre si los discípulos que estaban recibiendo a Jesús fuera de Jerusalén, fuera de Judea, iban a seguir practicando lo que es la circuncisión, los discípulos dijeron: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces la decisión de ellos fue que la circuncisión, algo que ellos habían guardado por muchos siglos, ahora era parte de un sistema que ya no tenía razón de ser. Era parte de un sistema del pasado, un sistema antiguo. Entonces podemos concluir que Lucas sabe muy bien que Esteban y tal vez otros discípulos estaban predicando este tipo de cosas y diciéndole al pueblo judío que el sistema del templo es obsoleto y que también muchas de las costumbres de Moisés habían quedado en el pasado. Han cumplido su propósito de diferenciar a Israel, habían cumplido su propósito de mostrar quién era el pueblo de Dios, porque ahora el pueblo de Dios ya no era el pueblo de Israel. El pueblo de Dios ahora somos personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, que hemos aceptado el pago de Jesucristo, que hemos recibido su pago y que Jesús pagó por nuestros pecados y hemos sido salvados por Dios. Entonces, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. El pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Ha sido sustituido por los judíos y por los gentiles que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor. Entonces, lo que Lucas quiere decir es que los testigos estaban dando un giro falso a una declaración verdadera. Es cierto que Esteban estaba diciendo que Jesús destruiría el templo y que cambiaría alguna de las costumbres de Moisés, pero no es cierto que estuviera hablando en contra del lugar santo o en contra de la ley, o que estuviera blasfemando en contra de Moisés o blasfemando en contra de Dios. Lo que los falsos testigos no estaban captando fue que el tipo de destrucción que Jesús estaba haciendo era el cumplimiento de todo lo que Dios y Moisés habían prometido en la ley: el perdón de los pecados, un abogado y un sacerdote personal ante Dios, y la presencia y la accesibilidad a la gloria de Dios para todos. Entonces, eso era lo que ellos no estaban viendo. Ellos no se daban cuenta que Jesús había venido a cumplir con todo lo que la ley prometía. Y Esteban no estaba en contra de Moisés y de Dios. Él no estaba en contra del templo tampoco. Él estaba enseñándoles que todo lo que había enseñado Moisés, todo lo que decía la ley, Jesús lo cumplió. ¿En qué manera decimos que es una sombra? Imagínense que Jesús está en el cielo y comienza a bajar y que la luz de Dios lo ilumina. Entonces, cuando Él viene bajando y la luz está acá arriba, Él proyecta una sombra sobre la tierra. Esa sombra es el sistema del templo, ese es el sistema que seguían los judíos. Sin embargo, conforme Jesús va descendiendo, la sombra se va haciendo más pequeña. Y en el momento en que Él toca la tierra, la sombra desaparece, porque Él ya está sobre la sombra. Entonces, en ese sentido, esa sombra de la que hablaban, que decía que representaban todos los sacrificios, todo el sistema del templo, es destruido cuando Jesús baja y cumple con la proyección que se manifestaba. Él estaba manifestando algo de lo que iba a venir. Y cuando Él llega a la tierra, cumple con todo eso que su sombra proyectaba. Entonces ya no es necesario seguir con todo el sistema del templo. Por eso, la realidad, Jesús, lo que ellos enseñan, no está en contra del templo, ni está en contra de Moisés, ni es una blasfemia contra Dios, sino que lo que ellos están enseñando es que Jesús vino a cumplir con lo que la sombra reflejaba. Y así, Hoy nosotros tenemos una realidad de Jesucristo que ha venido al mundo para perdonar los pecados una sola vez y por todas, por medio de su sacrificio, para ser nuestro intermediario por los siglos de los siglos. No necesitamos a alguien más, no necesitamos un nuevo sacrificio. Jesús ya cumplió. Y Él nos ha revelado la gloria de Dios y tenemos acceso a la gloria de Dios por medio de Él. Y esto es por lo que Esteban murió. Entonces, oro para que Dios nos ayude a ver tal como Esteban lo veía, que podamos ver que Jesús vino a cumplir con todo esto. Y por último, en el versículo 15 dice, al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, ahora Esteban está delante del concilio judío del Sanedrín, está recibiendo acusaciones. Hay falsos testigos que lo están acusando de cosas que no son ciertas completamente, pero él tiene que defenderse. Y cuando está ahí delante del concilio, dice que todos los que estaban delante de él, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y Lucas así lo escribió en el libro de los Hechos. Dice, su rostro era como el rostro de un ángel. Entonces nosotros inferimos que Lucas recibió detalles de este juicio por parte de algún testigo ocular. Alguien que estuvo en este juicio le platicó a Lucas lo que había pasado y cómo era el rostro de Esteban cuando él estaba delante del concilio. Y es muy probable que la persona que estuvo en este juicio fuera Pablo. Dice Pablo cuando estaba delante de la multitud en el pueblo de Jerusalén, él admite libremente que él había estado cuando murió Esteban. Dice, y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Entonces probablemente fue Pablo uno de los que vieron esa transformación sobrenatural del rostro de Esteban, cómo él estaba resplandeciendo como un ángel, cómo él tenía un aspecto diferente por lo que Dios estaba haciendo a través de él y dando un testimonio de que Dios estaba con él. Y sin embargo, a pesar de este testimonio que Dios estaba dando ahí, los judíos, el Sanedrín, no quisieron aceptar el testimonio de que Jesús es el Mesías, de que Jesús había venido a pagar por los pecados, de que Jesús era toda esa realidad que la sombra que proyectaba había manifestado y que ahora se estaba cumpliendo. Vamos a orar para terminar con la enseñanza. Dios, Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho a través de Jesús para nosotros, Señor. Todo lo que Él consiguió para nosotros al venir a vivir una vida perfecta, Señor, al venir a enseñarnos, al venir a pagar en la cruz, a morir y al resucitar, dando testimonio de que tú habías aceptado su sacrificio, Señor. Te damos gracias porque ahora, gracias a Él, podemos ser salvos. Gracias a Él hemos sido adoptados como hijos tuyos, Señor, y tenemos comunión contigo. Y nuestro anhelo es que otras personas vengan a tener comunión contigo también, Señor. Llévanos a predicar tu palabra. Llévanos a llevar tu evangelio a todos aquellos que no lo conocen, Señor. Habla con poder a través de nuestras bocas. Y te pedimos también por aquellos que están aquí el día de hoy y que aún no te conocen, que tú toques sus corazones y los salves, Padre. Ayúdanos a entender y a creer todas las verdades que tú nos enseñas y a saber que Jesús es ahora nuestro templo, Señor. Es ahora nuestro sacerdote. Es ahora el sacrificio por todos nuestros pecados y que gracias a Él ahora tenemos acceso a tu trono, Señor. Gracias por todas estas bendiciones. Clamamos para su gloria, Señor. Amén.